SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 4 de julio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de la ciudad de Melbourne, la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina, con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a abordar la crisis política que sacude al Partido Laborista, después de que la senadora Fátima Peyman rompiera la disciplina de partido para votar a favor de los verdes en su propuesta de reconocer al Estado palestino. Su futuro político está en vilo y ha acusado a sus colegas de haberla exiliado. Te traeremos el análisis. Y te hablaremos de una iniciativa del gobierno español y del sector alimentario en Australia para conseguir que los productos españoles estén más presentes en las despensas y las cocinas de los australianos. Un plan que tiene sus dificultades. Hablaremos con varios representantes del sector del vino y la gastronomía. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Se espera que senadora Fátima Peyman haga hoy un importante anuncio sobre su futuro político. Al menos 4 manifestantes pro-palestinos suben al tejado del Parlamento en Canberra. Y un estudio revela que la salud mental de los jóvenes australianos ha disminuido con el uso de las redes sociales. Se espera que la senadora Fátima Peyman haga hoy un anuncio importante tras su suspensión del Partido Laborista. El primer ministro Anthony Albanese ha indicado que Peyman podría abandonar el Partido Laborista en cuestión de días mientras se suceden los rumores sobre su futuro. La senadora por Australia Occidental fue suspendida indefinidamente tras cruzar el hemiciclo para apoyar una moción de los verdes sobre la creación del Estado palestino y dijo que volvería a hacerlo en una votación similar. A pesar de la suspensión, la senadora Peyman había inicialmente afirmado anteriormente que no tenía intención de abandonar el partido. Cuando se le preguntó si hoy sería el último día de Peyman como miembro del Partido Laborista, el senador Dan Repacholi, miembro de Hunter en Nueva Gales del Sur, dijo que esperaba que no fuese así.
Look, I personally hope it's not Fatima Payman's last day today, but that's entirely up to her. So we'll let her make that decision.
Bueno, espero personalmente que hoy no sea el último día de Fátima, pero eso depende enteramente de ella, así que dejaremos que tome esa decisión. Soy muy amigo de Fátima y espero que se quede en nuestro grupo porque es una mujer fantástica y creo que tiene mucho que ofrecer al Partido Laborista. Al menos 4 manifestantes pro-palestinos se han encaramado en el tejado del Parlamento. El grupo ha desplegado grandes pancartas, en una de las cuales se lee «Del río al mar, Palestina será libre», y en las otras se alega que el gobierno australiano es cómplice de genocidio. Varios policías y agentes de seguridad se encuentran en el lugar, pero no intentaron desalojar al grupo de su precario emplazamiento. Un servicio de violencia doméstica que salva la vida de cientos de mujeres al año está a un día de cerrar, según un sindicato que representa a los trabajadores del servicio. El Servicio de Violencia Familiar de Mondruitt presta servicios de primer contacto a mujeres que acaban de huir de parejas violentas, pero tiene tan poco personal que podría tener que cerrar sus puertas si no se toman medidas urgentes. El servicio presta la asistencia de primera línea a mujeres que literalmente acaban de salir de relaciones violentas. En la actualidad, el servicio cuenta con 2 empleados y un becario, cuando debería tener 7. La crisis de personal en el servicio se produce después de que se haya paralizado la promesa presupuestaria del gobierno de Albanese para 2022 de contratar otros 500 trabajadores contra la violencia doméstica. El primer ministro Anthony Albanese afirma que los activos naturales de Australia pueden ser una punta de lanza de un impulso para aumentar el sector manufacturero y la industria de energías renovables del país. Con la presentación al Parlamento de su política Future Made in Australia, el gobierno federal pretende salvaguardar el control de la nación sobre sus recursos y activos en los años venideros. El plan costará 22.000 millones de dólares en la próxima década y promete reactivar la base manufacturera del país e impulsar la inversión en industrias emergentes del sector en las energías renovables. El tesorero Jim Chalmers afirma que la política consiste en crear una nueva generación de prosperidad para Australia.
It brings us closer to our vision for a prosperous future for all Australians.
Nos acerca a nuestra visión de un futuro próspero para todos los australianos y nos ayuda a asegurar el lugar de Australia en un panorama económico y estratégico mundial cambiante en el contexto de la transición global a la energía neta cero. El mundo está cambiando y el ritmo de ese cambio se acelera a medida que el planeta avanza hacia un futuro alimentado por energías más baratas y limpias. La coalición afirma que los poderes de desinversión son necesarios para ayudar a las pequeñas empresas a competir en el sector de la alimentación. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha anunciado un plan de la coalición para legislar los poderes de desinversión, lo que permitiría al gobierno disolver los supermercados que estuvieran llevando a cabo actividades contrarias a la competencia. El gobierno ha descartado la posibilidad de legislar sobre la desinversión, alegando que no aumentará la competencia en el sector de los supermercados. Dutton, sin embargo, afirma que existen leyes similares en otros países.
I want to get grocery prices down in this country.
Quiero bajar los precios de los comestibles en este país y con esta política, que ya existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la mayoría de las democracias occidentales, si hay abuso de mercado, si Coles y Woolies están haciendo subir los precios de los comestibles, no estoy con Coles ni con Woolies, estoy con los clientes y quiero que bajen los precios. Una nueva investigación muestra que después de 2012, coincidiendo con el auge de las plataformas mundiales de medios sociales, los jóvenes australianos empezaron a notificar un descenso significativo de su bienestar mental. Entre 2012 y 2022, las puntuaciones de salud mental de las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años cayeron del 73 al 62% y la de los hombres jóvenes de 74,5 al 67,5%. Estos resultados proceden de un análisis del E61, instituto basado en la escuela Household Income Labor Dynamics en Australia, que hace un seguimiento anual de la vida de más de 17.000 australianos. Los niveles de salud mental autodeclarados por los jóvenes se mantuvieron estables hasta hace aproximadamente una década, cuando empezaron a descender bruscamente. La última investigación sobre la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha develado lo que califica de profundos fallos en el planteamiento de los reguladores a la hora de investigar y hacer cumplir las faltas de conducta. En un mordaz informe de investigación parlamentaria se han formulado 11 recomendaciones al regulador, incluida la de escindir el regulador corporativo. El senador liberal Andrew Bragg presidió la investigación y ha pedido al gobierno federal que reconozca que la ASIC ha fracasado ampliamente en el cumplimiento de su permiso regulador. La investigación se inició en 2022 a raíz de otras investigaciones sobre la eficacia del regulador. Las conclusiones del informe revelaron que la gran responsabilidad de la ASIC y su escasez crónica de recursos eran las principales causas de sus fallos y sugirieron dividir esas responsabilidades en organismos individuales separados. La Casa Blanca desmiente las informaciones que apuntan a que el presidente Joe Biden está considerando abandonar su candidatura a la reelección en la carrera presidencial en los Estados Unidos. A pesar de ello, los líderes demócratas se demuestran escépticos y algunos aliados temen que futuros pasos en falso afecten la confianza de los votantes en la idoneidad de Biden para el cargo. Animado por su familia, incluida la primera dama Jill Biden y su hijo Hunter, el presidente Biden sigue decidido a continuar su campaña. Tras las críticas por su actuación en el debate contra Donald Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirma que su actuación se vio afectada por una infección respiratoria.
It was not his best night. He had a cold, he was jet lagged.
No fue su mejor noche, estaba resfriado, tenía jet lag, el presidente se lo ha dicho directamente, y cuando volvemos, cuando nos derriban, cuando le derriban a él, vuelve a levantarse. Y eso es en lo que me centraría. El presidente sigue siendo muy firme y sigue trabajando por el pueblo estadounidense. Una nueva investigación muestra que los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres sufren una de las tasas más altas del mundo de infecciones del oído medio. Los datos clínicos de Hearing Australia han revelado que la enfermedad no se detecta en el 26% de los niños en las Primeras Naciones, mientras que uno de cada cinco vive con pérdida de audición sin diagnosticar. Kiralee Cross, de Hearing Australia, afirma que es necesario hacer más para concienciar a la comunidad sobre este problema y anima a los padres a que realicen revisiones periódicas del oído a sus hijos. Un joven de 17 años de edad ha sido acusado de conducción peligrosa con resultado de muerte después de que un vehículo presuntamente robado colisionara con otro coche, matando a un hombre de 28 años. Dos chicas de 15 años detenidas en el lugar de los hechos en Burwood, Melbourne, también han sido acusadas de robo de vehículos. Según la policía, un Jeep Grand Cherokee robado circulaba a gran velocidad y de forma errática cuando chocó, matando al conductor, que aún no ha sido identificado. Cuatro varones huyeron del lugar, dejando atrás al moribundo. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 18 grados centígrados con algunas lluvias. Melbourne, 13 grados y parcialmente nublado. Brisbane, 21 grados, parcialmente nublado. Perth, 19 grados de temperatura máxima, parcialmente nublado. Adelaida, 16 grados y también parcialmente nublado. Hobart, 11 grados, aclarándose durante horas de la tarde. Canberra, 14 grados y nublado. Y finalmente Darwin, una máxima de 31 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 4 de julio del 2024 te vamos a hablar de una iniciativa organizada por el gobierno español y el sector alimentario aquí en Australia con la intención de conseguir que los productos españoles estén más presentes en las despensas y las cocinas de los australianos. Un plan que tiene sus dificultades. Vamos a hablar con varios representantes del sector del vino y la gastronomía que se juntaron en un evento esta semana. Te vamos a traer también los detalles de la jornada deportiva, con especial foco en el Tour de Francia y también en el tenis, en el torneo de Wimbledon. Pero primero, todos los ojos estarán puestos en la senadora por Australia Occidental, Fátima Peiman, cuando el Parlamento concluya esta tarde. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Muchos laboristas esperan que la senadora Fátima Payman abandone el partido después de haber roto la disciplina y haber apoyado una moción de los verdes para reconocer el Estado palestino y además haberse comprometido a volver a hacerlo si fuera necesario. La propuesta del gobierno es el reconocimiento de Palestina tras un acuerdo de alto el fuego y como parte de una solución de dos estados, algo que era diferente a la moción de los verdes. El primer ministro, Anthony Albanese, alimentó ayer las expectativas de una dimisión de Fátima Payman, diciendo al Parlamento que espera un anuncio de la senadora en los próximos días que explicará exactamente cuál ha sido la estrategia durante más de un mes. Para un gobierno que intenta mantener la mayoría en las elecciones, no es una buena noticia. Carlos Colina analiza este asunto con expertos y las repercusiones de esta situación.
La atención ahora se está enfocando en la senadora Fátima Payman, quien, según fuentes laboristas, han dicho que la senadora nunca habría planteado ninguna queja al primer ministro y que nunca había solicitado una reunión ni le había llamado. Ayer en el Parlamento, Anthony Albanese sugirió que la estrategia de la senadora Payman estaba en marcha desde hacía más de un mes. Y sobre el impacto de esta situación, conversé con Philip Saka, uno de los fundadores de la Asociación Palestina Beit Jala, con sede en Melbourne y portavoz australiano-palestino del grupo ante las autoridades oficiales en Gaza.
Pues primero, los detalles estos están claros. Hay que recordar, hace 2-3 años, en la cumbre, en la reunión del Partido Laborista en South Australia, Benny Young aprobó la moción de reconocer a Palestina, ella misma, y ahora se fue al aire. El honorable, el primer ministro nuestro, estuvo en Gaza. Yo lo vi fotos con activistas palestinos aquí, por Elizabeth Street en demostraciones. Afortunadamente, aquí estamos manipulados y creo que según fuentes que me llegaron, el lobby sionista aquí es el segundo después de Nueva York. Y solían decir, no os importa el número de musulmanes que hay, solo coger o tomar el puestos más altos. Y no os preocupéis. Yo fui al Parlamento en Canberra y había muchos metidos ahí y uno quería empezar malo. Me dijeron, mira, aléjate de esto. Lo que pasa es que no estamos dominados por nuestros miembros del gobierno. Reciben órdenes de América y de Washington, ¿no? No me extraña que le echen y boicoteen todos los verdes. Así que todo lo que voy a decir, los palestinos estamos bajo mucha presión y abuso, no solo allí en la Franja de Gaza, sino a nivel mundial. De verdad, no se puede hablar más. Yo estoy al tanto de lo que está pasando allí. Esperamos que esto se resuelva en una manera aceptable. Nosotros tenemos un gobierno manipulado.
Bueno, en ese sentido, ¿qué has escuchado por parte de la comunidad? Se habla en los medios de comunicación que la posibilidad de un pacto negativo en los escaños que en estos momentos tienen los laboristas se pueden ver afectados por el voto de la comunidad musulmana. ¿Lo ves así? ¿Ves las conversaciones que se van hacia ese sentido?
Los musulmanes hasta ahora no han llegado a esa influencia. Pueden elegir a otra persona, o es Australia, o South Australia, pero luego lo callan. O sea, dentro lo callan porque dicen está contra la estabilidad y la seguridad de Australia, no sé, lo que nos interesa, mantener peace y mantener relaciones buenas con Joe Biden o Trump. Y eso todo, el abuso que está pasando a los palestinos, lo han visto en todo el mundo. Lo que vemos está muy, muy oscuro y esperamos que haya solución aceptable porque un reporte llegó del United Nations, la United Church dice que el 90% de la franja de Gaza está evacuada, está fastidiada, para no decir palabras feas.
¿Crees que esto deja mal parado al gobierno laborista?
Yo creo que sí, porque hay muchos que están hablando de atrás de los cuartos. Yo estuve en Canberra en actividades para proyectos en Gaza y eso. y están metidos allí. Y estuve con un miembro del parlamento y me acercó una persona que quería invitarme algo. Y la muchacha que nos estaba acompañando dice, aléjate, que este quiere comprarte. Están en todos los puestos. Que conste que no, yo no soy musulmán ni cristiano, yo soy humano, no voy a la iglesia. Y no me importa que seas musulmán y eso. Y que conste que hay muchos en Jerusalén están a favor de los palestinos. Yo sé que la causa palestina es una causa justa y humana y no intentan abusar de ningún judío que pueda vivir en paz con los palestinos. Yo tengo información de dentro de allí y hay muchos que están asqueados con el gobierno local de los israelitas. Y seguimos esperando, y lo que podemos hacer es ayudar y mandarles comida, mandarles medicamentos, como estoy colaborando con otra organización para mandar medicamentos a los niños y sillas para los heridos. Esa es la situación, y lo que vemos, se ve una justicia clarísima.
Philip Saca, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Es un orgullo y una honra para mí que yo expreso eso libremente, y esperamos que sigamos para adelante con justicia.
Glenn Drury es un agente político apodado El Susurrador, de preferencias por su historial de ayudar a los partidos minoritarios a alcanzar éxito político, y él le dijo a la ABC que había tenido conversaciones informales en los últimos días con la senadora Payman sobre el significado de que la senadora haya ido en contra de las directrices del partido. Le preguntamos al exdiputado y expresidente del Parlamento de Victoria, Telmo Languiller, que nos comienza primero que todo diciendo qué significa cruzar el hemiciclo.
Bueno, si tú me permites, antes de responderte quiero decir un par de cosas. Primero, que tú lo dijiste correctamente, lo deseo reiterar. No hablo en nombre del partido, menos aún del partido parlamentario, porque hace ya unos años que estoy retirado. Segundo, que soy amigo de ambos, y digo esto en el siguiente sentido. Pertenezco y pertenecí durante muchos años a la amistad con Israel, habiendo visitado Israel muchas veces, pero también pertenezco a la amistad con los palestinos, habiendo visitado varias veces Cisjordania, inclusive Gaza. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que significa, y estrictamente qué es lo que significa cruzar el piso, cruzar la asamblea, o en definitiva, no votar con tus bloques parlamentarios o con tu partido y votar con, en este caso, con la oposición? Bueno, incumple un reglamento del Partido Laborista que nos sujeta, inclusive por escrito, a tener que votar y cumplir el reglamento de las decisiones tomadas por mayoría, por consenso o por unanimidad. Y todos los parlamentarios, que yo recuerdo en 50 años de vida pública y 20 de parlamento, en una instancia u otra, en un tema u otro, menos o más significante, hemos estado en posiciones minoritarias donde hemos tenido que salir al público y a la Asamblea Legislativa o al Senado, dependiendo en qué cámara pueda estar uno electo, a tener que votar de pronto con la disciplina del partido, donde prevalece, en el caso del laborismo, lo que nosotros le llamamos el centralismo democrático. Y el centralismo democrático significa que es democrático en cuanto a debatir las posturas internamente en el partido, y después aplica el centralismo. Es decir, la mayoría prevalece o el consenso prevalece, y por lo tanto incumplió con ese reglamento. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que es muy justo poner de conocimiento público que han habido muchos antecedentes y precedentes donde el laborismo, me remito a mi propio partido, ha decidido hacer excepciones a la regla, que confirman la regla, que un partido no puede funcionar sin reglamentos y sin disciplina, pero la excepción confirma la regla. ¿Y cuál ha sido la excepción histórica? No solamente en los estados, mayoritariamente en los estados y en los territorios, partiendo por Victoria, y tú recordarás, cuando nosotros tomamos la postura de presentar el proyecto de ley Assisting Dying Legislation, en inglés, ayudando a morir, popularmente conocido como la eutanasia, sin entrar en temas técnicos que no corresponden a esta conversación, pero en definitiva, cuando tuvimos y presentamos este proyecto de ley al Parlamento, a diputados y senadores, todos los partidos nos dimos lo que nosotros llamamos el voto a conciencia. Es decir, adentro de nuestras bancadas parlamentarias dijimos, considerando el temático ético, moral, religioso, etcétera, 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 los parlamentarios electos tendrán un voto de conciencia. Quiere decir que cada uno podía votar tal cual su conciencia. Por lo tanto, concluyo respondiéndote, era una opción para el laborismo haber otorgado a la senadora Fátima Peymann un voto de conciencia a los efectos de que ella pueda votar libremente sin estar incumpliendo con el reglamento de lo que llamamos el caucus nacional o el partido en su conjunto. La respuesta es sí. Yo lo hubiese hecho y lo hubiese propuesto en el caucus. No sé si se propuso o no, no estoy más en esas reuniones, pero creo que tendría que haber sido una consideración.
Bueno, en esos momentos el Partido Laborista y el gobierno de Albanese está tratando de enfocarse en todos los temas del costo de la vida, de la posibilidad de que suban nuevamente las tasas de interés, pero viene este tema y opaca de alguna manera la discusión. Se habla de la misma diputada Fátima Peymann, está hablando de que ha sido acosada por parte de algunos miembros del Partido Laborista. Se habla también de que se ha reunido con un lobista de preferencias para ver qué se puede hacer con su futuro. Se habla también del impacto que ha tenido en varios de los escaños que en estos momentos tienen los laboristas, que potencialmente podría tener un impacto negativo. ¿Qué repercusiones reales puede afrontar el Partido Laborista a raíz de este tema?
Te voy a decir lo siguiente. Primero, pienso que se podía haber resuelto de otra manera. Segundo, tú fíjate, y te voy a dar un ejemplo específico. Tú conoces aquí en Victoria la región de Broadmeadows. La audiencia conoce dónde está Broadmeadows, por utilizar ese tipo de electorados en el norte oeste de la ciudad de Melbourne. En la escuela Bethal Primary, te doy un ejemplo específico, que la gente que vive en esa región y la gente que vivimos en el oeste la conocimos. La escuela primaria Bethal Primary, donde se votó, típicamente, como en mi electorado, el laborismo gozaba de 60% del voto, es decir, 6 de 10 personas votaban por nosotros. En la elección del año 22, ya en la comunidad musulmana, esa escuela bajó para el laborismo al 31%. ¿Qué es lo que dicen los encuestadores? Y puedo citar a Redbridge, por ejemplo, que es uno de los organismos más serios a nivel nacional que hacen, en mi opinión, de las mejores encuestas y grupos foco, etcétera, de que en la juventud musulmana a nivel nacional, en términos generales abiertos, el laborismo está perdiendo de los supuestos 6 votos que antes tenía, al orden de más o menos 3 votos en 10. Ese es lo que llamamos el voto primario. Es decir, ese es el piso. El laborismo puede sufrir serias consecuencias políticas en torno a este tema. La comunidad musulmana está enojada con este tema, por decirlo delicadamente, y yo diría que no solamente la comunidad musulmana, porque todos hacemos entrevistas en diferentes lugares y conversamos con gente, y la comunidad mundial, internacional, quiere que este tema se resuelva. Yo creo que lo que aquí ha fracasado, y estoy hablando de mi propio partido, ha sido hacer política y haber utilizado la diplomacia en el mejor sentido de la palabra. Creo que lo podríamos haber y deberíamos haberlo resuelto de otra manera. El voto de conciencia hubiese sido una de las posibilidades para darles.
Telmo Languiller, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muy amable, Carlos. Gracias por la llamada.
Era Carlos Colina con este informe. Y le podemos contar una última hora, según adelanta la ABC. Se espera que la senadora Peymann anuncie que abandona el Partido Laborista y que se queda como senadora independiente. Así que estamos esperando a que Peymann comparezca ante los medios en los próximos minutos o que haga algún tipo de declaración para confirmar esta noticia. Un evento reunió esta semana en el Distrito Financiero de Sydney a propietarios de negocios de hostelería, profesionales de alimentación y bebidas, ejecutivos de supermercados y también representantes del gobierno español para impulsar la comercialización de productos españoles en Australia, una tarea que no está exenta de dificultades. El reciente fracaso en los intentos de firmar un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea supone una piedra en el camino para que los productos españoles puedan llegar a Australia, algo que lamenta el consejero económico y comercial de la Embajada de España en Australia y uno de los impulsores de este evento, Rodrigo Tilbe, con el que pude conversar.
Bueno, siempre cualquier acuerdo que suponga una reducción de los niveles arancelarios y una reducción de las exigencias entre productos siempre va a beneficiar el comercio en todos los sectores, incluyendo el agroalimentario. La lejanía, esa es una razón, y el desconocimiento. Lo ha demostrado la gastronomía española en muchos otros mercados, en los que poco a poco se ha ido haciendo un esfuerzo por dar a conocer el producto y cómo se puede incorporar en la despensa de cada país, y eso es un poco el objetivo con el que nace también esta actividad, ¿no? De seguir dando a conocer esos productos, cómo el australiano lo puede introducir en la despensa australiana y de esa manera combinar su cultura con la cultura española, que aunque no lo creamos no estamos tan lejos el uno del otro, ¿no? Creo que queda mucho recorrido, lógicamente hay tanto Sydney como Melbourne y otras ciudades son muy cosmopolitas, con lo cual aquí compites contra muchas otras culturas que también apuestan y promueven lo suyo. Nuestros principales competidores europeos, Francia e Italia, con un nivel gastronómico también muy elevado, pero aquí tienes otras culturas distintas, la japonesa con un nivel gastronómico excelente, hay comunidad china, comunidad de otros países del sudeste asiático, también pueden ser clientes de la gastronomía española, y el reto quizás de este mercado tan particular es que en una sociedad tan multicultural, ¿cómo poner en valor a esas distintas culturas la cultura española?
Y la competencia también es dura respecto al vino, ya que Italia y Francia dominan el mercado de la importación de vinos en Australia. Beth Willard es crítica de vinos y especialista en vinos españoles. Actualmente ella dirige uno de los concursos internacionales más importantes del sector, el Decanter World Wine Awards. Con ella conversé sobre la peculiaridad de los vinos que se producen en España y las dificultades para comercializarlos en Australia.
Para mí, la clave es la historia. En España ahora hay una vuelta al pasado y significa que hay mucha gente que están recuperando viñedos viejos, muy antiguos, de 100, 120 años. Por ejemplo, estuve hace algunas semanas en El Bierzo y ahí hay la concentración más importante de viñas viejas del mundo, no solo de España. Y también la gente pone más valor en las variedades autóctonas y en los terruños un poco olvidados. Entonces, es un momento muy interesante en España por la historia, pero con todo el conocimiento moderno del mundo de vino.
¿Cuál dirías tú que puede ser la dificultad más grande para que el vino español fluya en Australia y que se comercialice de una manera intensa y que se fomente más su consumo? ¿Qué dificultades ves tú?
Pues yo pienso que es difícil porque en general los australianos piensan a España como, no sé, como flamenco, como Andalucía, el sol, la playa y todo eso. Por supuesto, hay gente que conoce más, pero esta es básicamente la imagen de España, ¿no? Entonces, este es complicado porque hay buenas cosas del norte de España, de España verde, y este no tiene nada que ver con el concepto que tienen muchos australianos. Pero bueno, es que es un poco como los vinos italianos tienen más fama aquí en Australia por la comida, porque por supuesto hay muchos restaurantes italianos, y también los vinos franceses por la historia, por este lado romántico del vino. Pues yo pienso que es una oportunidad para España de introducir algo nuevo aquí en el mercado doméstico.
¿Cómo crees tú que eso está funcionando aquí en Australia, el hecho de que igual los vinos españoles sean un poco más baratos? ¿Eso va en perjuicio de cómo se valora, tú crees?
Sí, es que siempre España ha tenido un problema de imagen en los mercados internacionales, porque hace 20 años, quizás hace 30 años, cuando muchos productores entraron en los mercados fuera de España, es que los costes en España fueron más baratos, entonces más bajos, entonces los vinos, por supuesto, fueron más baratos. Y desde entonces hay siempre este problema que quizás la gente fuera de España no valora los vinos tanto. También es una cuestión de precio en el mercado doméstico, porque los españoles tienen suerte que los pinos son muy accesibles y la calidad muy alta, pero están tan acostumbrados a no pagar tanto para el vino, es que es difícil subir el precio. Entonces es una cuestión del valor en el mercado doméstico y también la imagen fuera.
Era Beth Wheeler, crítica de vinos y especialista en vinos españoles. Javier Polo es importador de vino español en Australia. Él pertenece a una de esas familias que están recuperando estos viñedos centenarios de los que nos hablaba Beth Dillard. En su caso, en Madrid, donde producen vino orgánico. Javier Polo nos explica cómo es el consumidor de vino australiano y también nos cuenta cómo la crisis comercial con China favoreció su producto.
En Australia existen dos tipos de consumidores. El vino realmente en Australia hasta hace 30 años solamente lo bebían mujeres. Era una bebida para mujeres, los hombres bebían cerveza, todavía sigue siendo casi eso. El vino es una bebida para gente educada. Es como se percibe el vino en Australia. Australia es un país productor, es el quinto productor del mundo. Tienen muy buenos vinos y están acostumbrados a beber vino. Y el vino español, dentro de los vinos que vienen del extranjero, es el tercero en importancia. O sea, el vino francés, que se vende como vino de lujo, el vino italiano, que se vende como vino de calidad, y el vino español se pelea un poquito con el vino argentino en ser vino de buena calidad por buen precio.
Hace poco China levantó la prohibición, podemos decir, de comerciar con Australia respecto al vino. Australia era uno de los productores de vino que China más importaba, había un buen mercado para los australianos. Cuando eso se cerró, ¿tú de alguna manera viste que te afectó de alguna manera el que ese comercio se hubiera suspendido? Ahora ya se ha retomado, pero ¿te afectó de alguna manera?
Por supuesto, el vino español, gracias a ese bloqueo que hubo de China al vino australiano, el vino español se empezó a vender más en China. Es un vino que se vende mucho porque es un vino barato. Entonces los chinos son muy inteligentes y saben comprar bien. Entonces sí, realmente sí hubo un incremento de ventas en China. Pero se balanceó un poquito por el tema logístico. La logística se encareció mucho. Entonces China también ha buscado comprar vinos en Argentina, en Chile, y se balanceó un poquito esa situación.
¿Por qué España anda por detrás de Francia y de Italia? ¿Qué es lo que le falta al vino español o al comercio?
La inmigración, tanto francesa como italiana, es una inmigración que se queda en Australia. Los españoles, la mayoría de españoles nos retiramos en nuestro país, porque bueno, es un país muy bonito para vivir, y la mayoría de los españoles han venido a Australia, han hecho dinero y se han vuelto. La comunidad italiana es muy grande, la comunidad francesa es grande, y yo creo que eso ayuda mucho al consumo, además, porque el español no compra vino español, pero el francés sí compra vino francés.
Los que están aquí, dices.
Sí.
Era Javier Polo, importador de vino. Pues bien, el vino y la gastronomía van de la mano, es obvio, y el uno empuja al otro también en cuestiones comerciales y de promoción. Ana Cortés, la presidenta de la asociación gastronómica Eat Spanish, apunta a la importancia de que se trabaje en común y con el apoyo de las instituciones españolas.
Pues por lo que tiene sentido este tipo de evento, nosotros queremos que se vea nuestra gastronomía, nuestro producto en la cena de los australianos, no solamente en los restaurantes, sino que lo mismo que hacemos una noche en nuestra casa, una lasaña boloñesa, que hay un plato italiano, y pueda ir al supermercado, encontrar todos los ingredientes, que si quiere hacer una paella, que pueda hacer arroz bomba, arroz calasparra, variedades de arroz, pimentón, azafrán, todo lo que te hace falta, por ejemplo, pues diciendo paella. Si quieres comprar un buen aceite de oliva, que también haya acceso a buenos vinagres, que nuestros vinagres honestamente son muy, muy, muy buenos, y aquí no lo encuentras, no sé, que te trabajes en un restaurante. Este es el primer paso de que vamos a llegar a un ámbito más amplio profesional, pero el destino final para nosotros es que el ciudadano de a pie, cuando va a su supermercado o a su mercado de abastos, que tenga acceso a esos ingredientes y que considere decir, pues hoy lasaña no, hoy voy a hacer un potaje de garbanzo de vigilia.
He oído esta noche mucha gente diciendo ya era hora de que se hiciera algo como esto. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Me pregunto yo también lo mismo, pero mira, creo que por fin ha llegado el momento que nos hemos dado cuenta, ICES como institución, ITES Spanish como asociación sin ánimo de lucro y todos los proveedores y distribuidores que han participado en el evento, nos estamos dando cuenta que para que tenga sentido lo que intentamos hacer individualmente, tienen que existir este tipo de eventos y que no es que nos demos la razón los unos a los otros, sino que ITES Spanish como asociación tiene un cometido que no deja de ser diferente de IFEX, que del distribuidor, que de producto español, pero en conjunto, pues como que digamos que el círculo se ha cerrado, sino es como que estamos todos contando el mismo mensaje, partes diferentes de la frase, y como está el mensaje roto. Hoy nos juntamos todos con la misma intención y entonces ya tiene un poquito más sentido la conversación.
Era Ana Cortés, la presidenta de la Asociación Gastronómica Eat Spanish. Rubén Mesa es también miembro de Eat Spanish, él es también chef, y afirma que este evento marca un antes y un después.
Bueno, la gastronomía española, como bien todos sabemos, le queda mucho margen de crecimiento en Australia sobre todo, y hace 10 años hablaba de hacer un evento así, la gente pues no lo creía. Y mira por dónde pues hoy estamos aquí, o sea, parece de mentira, por lo que yo creo que estamos viviendo un momento que es único.
¿Qué crees que ha ocurrido para que se dé hoy esto?
Bueno, yo creo que es un momento perfecto. Eso por un lado. A ver, desde el punto de vista de fine dining, España está liderando en el top 50. Creo que en Australia cada vez tenemos mejores distribuidores, mejores importadores. Creo que tenemos ahora una Cámara de Comercio que nos ha apoyado al 100%, y que el equipo de ITES Paris son todos unas máquinas. Es así de sencillo, o sea, tenemos en cada esquina mismo de este evento son miembros de ITES Paris haciendo un trabajazo que yo por lo menos estoy súper orgulloso de ellos.
¿Ha ido creciendo la organización?
Mucho, mucho más ya gente, cada vez como más orgánico todo. Al principio, como bien sabes, tú era como mucho empujado por 3-4 personas, y ahora ya es todo orgánico en diferentes estados. O sea, mi sueño es primero que podamos encontrar productos españoles en cualquier supermercado. Ya tenemos, o sea, jamón serrano, aceite de oliva y tal, pero bueno, no es suficiente, ¿vale? Porque me encantaría tener pimentón, me encantaría tener unas buenas latas, ¿sabes?, del Cantábrico.
¿Qué crees que tiene que ocurrir, sin embargo, para que esos productos de los que me hablabas estén más presentes en los supermercados y las tiendas de aquí? ¿Tiene que involucrarse más el gobierno español? ¿Tiene que haber un tratado de libre comercio con Europa que todavía no se ha conseguido?
Un poco de todo. Yo creo que lo más importante es, primero, que sigamos teniendo la conversación abierta, que seamos positivos, ¿vale? Y que creamos que realmente somos el país más rico del mundo. Eso no es un eslogan por casualidad. O sea, aquí ahora mismo, hoy ha sido como una buena toma de pulso para mí de ver gente que nunca había probado productos como, por ejemplo, de Hake Chicks, ¿vale?
Las carrilleras,
sí. Y ha sido como, bueno, la cara, o sea, las tenías que ver, o sea, decir, pero ¿cómo es posible que sea tan rico, sabes? Gente que me decía, perdona, a mí no me gustan las anchoas, y luego se las comía y me decía, me he estado perdiendo esto toda mi vida, ¿no? No sé, yo creo que es una cuestión de tiempo, sinceramente. Nada, gracias por venir.
Gracias a ti.
Era Rubén Mesa, chef y miembro de Eat Spanish, terminando este reportaje. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, todo muy bien.
Muy bien, pues vamos a empezar hablando del fútbol australiano, porque las Matildas van a jugar el último partido en España de cara a las Olimpiadas.
Efectivamente, las Matildas se concentran en España y tienen un partido programado para el 13 de julio, horario local, domingo de Australia a las 5 de la mañana viene el partido transmitido. Se van a enfrentar al campeón olímpico de Tokio 2021, Canadá. Un plato fuerte, un entrenamiento durísimo, y ahí el entrenador sacará las conclusiones finales para tener el 11 titular de cara a las Olimpiadas. El partido viene en directo desde Marbella, España.
Muy bien. Y seguimos en Europa, porque hay partidos que ya podemos decir. España se va a enfrentar a Alemania en los cuartos de final.
El sábado 6 de julio a las 2 de la mañana, horario australiano, tenemos que España se enfrenta a Alemania en el primer partido de los cuartos de final de la Copa de Europa. Todos indican que aquí se juega la final anticipada de esta Copa. Vamos a ver si España es capaz de derrotar a Alemania. A Alemania le cuesta mucho derrotar, lleva muchos años sin poder derrotar a España. Va a ser un partido muy interesante y ojalá que gane España y siga avanzando en esta Eurocopa.
Y hoy no hay partidos de la Copa América, pero dentro de poco hay más partidos. ¿Qué es lo que se viene, Juan?
Mañana, a las 11 de la mañana de Australia, el primer partido de los cuartos de final de la Copa América. Argentina-Ecuador, desde Houston, Texas, Estados Unidos. Ahí estaremos viendo cuál de los dos avanza. Argentina llega ganando su grupo. Ecuador terminó segundo. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y luego tenemos que el día sábado a las 11 de la mañana se juega el otro cuarto de final. Venezuela, que dio la gran sorpresa ganando su grupo con 9 puntos, se enfrenta a Canadá, equipo que también viene haciendo un muy buen papel. Y bueno, en estos cuartos de final solamente uno logra pasar a las semifinales.
Ahí estaremos pendientes. Nos vamos ahora al ciclismo. Se corrió la quinta etapa del Tour de Francia. ¿Cómo fue?
Bueno, muy interesante y emotiva y espectacular para Mark Cavendish, el veterano ciclista británico de la isla del hombre, Isle of Man, que ganó la etapa a sus 39 años y suma 35 etapas ganadas en el Tour de Francia, rompiendo un nuevo récord. Estaba igualado con Eddy Merckx, el legendario ciclista Eddy Merckx, que ganó 5 Tours de Francia. Récord para Cavendish, con gran alegría, y ya con esto creo que ya es el final de su carrera deportiva, y espectacular ganar la quinta etapa. Pero sí, Eddy Merckx ganó 5 Tours de Francia, ganó en la montaña, ganó la contrarreloj, ganó el sprint, ganó en todas partes. Cavendish solamente ha ganado 35 etapas llegando al sprint, pero es un gran mérito. Pero la clasificación general no tiene cambio. Tadej Pogačar sigue líder, seguido de Remco Evenepoel a 45 segundos, y Jonas Vingegaard, el actual defensor del Tour de Francia, a 50 segundos. Hoy se corre la sexta etapa entre Mâcon y Dijon, 163.5 kilómetros, también una etapa diseñada para velocistas.
Y se podrá ver por SBS Televisión.
Efectivamente.
Muy bien, nos vamos ahora a Wimbledon, a tenis. Están ya jugándose allí los primeros partidos y cuéntanos, Juan, que cómo van.
Bueno, ya Emma Navarro, de Estados Unidos, derrotó a Naomi Osaka y se instaló en tercera ronda de Wimbledon. La ganó por 2-0. Osaka fue número uno del mundo, ahora está volviendo a jugar después de haber sido mamá, pero no pudo esta vez frente a Emma Navarro. Y hoy, ¿qué tenemos? Partidos. Partimos desde las 8 de la noche de Australia. Daria Sabil se va a enfrentar a Marta Kustok de Ucrania. La número uno de España, Paula Badosa, se va a enfrentar a Brenda Frubitova de República Checa. Duelo español. Una de ellas estará en tercera ronda. Cristina Butsa frente a Jessica Bouzas. Y también otro duelo sudamericano, María Camila Osorio de Colombia frente a Beatriz Haddad Maia de Brasil, tratando de llegar a tercera ronda. Y en varones, uy, que le costó a Jannik Sinner derrotar a su compatriota Matteo Berrettini, 3-1, 7-6, 7-6. Perdió el tercer set 6-2 y el cuarto set 7-6, 7-4, y ha avanzado a tercera ronda el número uno del mundo. También avanzó a tercera ronda Roberto Bautista de España, derrotando a Lorenzo Sonego de Italia. ¿Qué tenemos hoy? También desde las 20 horas, el número uno de Australia y 9 del mundo, Alex de Miñaur, se enfrenta al español Jaume Munar. Duelo sudamericano, Francesco Comesaña, que derrotó a André Rublé, uno de los top 5 de este campeonato, se va a enfrentar a Adam Watson de Australia. Y Novak Djokovic se enfrenta a Jakob Fernley de Gran Bretaña, tratando de llegar a tercera ronda de Wimbledon 2024.
Muy bien, nos vamos a la MotoGP porque comienzan los entrenamientos de la novena fecha.
Sí, novena fecha en Alemania, en el circuito de Sachsenring, donde vamos a ver qué es lo que va a ocurrir entre dos candidatos a ganar el Mundial, Jorge Martín, que tiene 200 puntos, y Francesco Bagnaia tiene 190. Compañero de equipo, solamente 10 puntos los separa. La última carrera ha ganado el actual campeón del mundo, y Jorge Martín quiere estar ahí manteniendo el liderato, y Mar Márquez, que hace bastante tiempo, casi 3 años que no gana una carrera, viene entusiasmado y espera también estar ahí en el podio.
Y en Fórmula 1 se corre el circuito de Silverstone en Gran Bretaña.
Claro que sí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Todo se comenta los ánimos. ¿Qué va a pasar con los ánimos de Max Verstappen y Lando Norris, que se estrellaron la semana pasada? Verstappen pudo terminar y sumó más puntos. Norris, que lo estaba sobrepasando, no terminó la carrera porque no pudo llegar a los pits. La amistad que tenían está congelada en este momento, pero desde mañana veremos qué es lo que ocurre. Expectante está Charles Leclerc en Ferrari, que está en el tercer lugar en la clasificación general, y Carlos Sainz en el cuarto. Veremos qué es lo que ocurre en Silverstone y qué pasa una vez terminada la gran carrera que se corre el domingo.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.